Si traes tu Biblia, ábrela por favor en Mateo, capítulo 5. Hoy vamos a ver la última bienaventuranza. Hemos estado estudiando las bienaventuranzas. Estamos en esta serie que le hemos llamado El Camino de los Justos. Y es un estudio basado en las bienaventuranzas. Son 8 bienaventuranzas. Hemos estado estudiando cada una de ellas, ¿verdad? Ya tenemos pues un par de meses, ¿no? Cumplimos un par de meses ya estudiando estas bienaventuranzas. Hoy vamos a ver la última. La siguiente semana vamos a tener una parte final, ¿no?, de las bienaventuranzas, aunque ya terminamos de ver hoy la última, vamos a terminar de ver pues todo el propósito de Dios, ¿verdad?, al poder estudiar todo esto. Entonces, todavía la siguiente semana vamos a estar terminando de ver las bienaventuranzas, y dentro de 15 días, si Dios nos permite, estaremos continuando nuestro estudio de verso a verso del Nuevo Testamento. Empezaremos a estudiar el libro de Colosenses. Entonces, pues vamos a ver lo que Dios tiene para hoy, el día de hoy, lo que Dios tiene para nosotros el día de hoy, ¿te parece? Vamos a leer, quisiera leer todas las bienaventuranzas, hasta la última, y después de hacer eso oramos para comenzar, ¿te parece? Dice el verso 1 de Juan 5, viendo a la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Padre, te damos gracias por la vida que nos das, Señor. Es pura gracia tuya, Señor. Merecemos la muerte, dice tu palabra, porque hemos pecado, Señor. Y tú nos has dado vida para que podamos arrepentirnos, para que podamos conocerte. Te damos gracias por eso, Señor. Te pedimos, Señor, esta mañana que tú obres en nuestro corazón, en nuestra mente, y que nos lleves, Señor, a amarte por sobre todas las cosas, Señor. Que seas tú, Señor, el principal motivo de nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, estas palabras que tú dijiste en ese monte, Señor. Ayúdanos a entender el significado de ellas, lo que tú querías enseñarles a tus discípulos, enseñándolos el día de hoy, Señor, a nosotros. Somos discípulos tuyos también, Señor. Venimos siguiéndote. Por favor, háblanos, dirígenos, Señor, esta mañana. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Verso 10, ¿verdad? Es la última bienaventuranza. Dice, bienaventurados, dice, los que padecen, ¿qué cosa? Persecución, ¿verdad? Hasta nos da miedo decirlo. Pero Dios lo dice así, ¿no? Bienaventurados. Y nuevamente recordamos esa palabra, bienaventurados. Cada semana la estamos recordando porque Jesús hizo énfasis en ella. Cada una de ellas dice, bienaventurados, bienaventurados, bienaventurados. Él quiere dejar bien claro eso, ¿no? Cada una de esas cosas, Dios quiere bendecirnos. Pero la palabra bienaventurados, makairos, significa más que feliz, más que dichoso, ¿verdad? Supremamente bendecido. Y es Dios trayendo una bendición para nosotros, ¿verdad? Aún esto que puede ser incómodo, puede ser algo malo para nosotros, para nuestra carne, Jesús dice, bienaventurados sois, ¿verdad? Y en esa última bienaventuranza, como que Jesús lo reafirma, ¿verdad? Si te das cuenta, todas las bienaventuranzas son un versículo, ¿verdad? Pero esta bienaventuranza son 3 versículos, ¿no? O sea, abarca todo esto porque Jesús pone como un énfasis, porque sabe que esto ya es el último escalón, ¿verdad? ¿Te acuerdas que habíamos puesto este ejemplo de la escalera? Que vamos ahí escalando uno por uno porque son progresivas, una te lleva a la otra, ¿no? Y hasta el último, y es el último paso, ya es el último lugar donde Dios quiere que camines con Él. Porque eso es el camino de los justos, ¿verdad? Las sendas que Dios ha trazado para nosotros son estas que vemos en Mateo 5, ¿no? Las bienaventuranzas. Y esta última tal vez sea la más difícil, pero es donde Dios dice, eres más que bendecido. Si te das cuenta, en esa última bienaventuranza, Dios quiere que estemos seguros de ella. ¿Por qué? Porque la repite 2 veces. ¿Te diste cuenta de eso? Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Y verso 11, bienaventurados sois. O sea, le da un énfasis, ¿verdad? Y antes de comenzar y ver todo eso, porque tal vez no nos va a agradar mucho, tenemos que poner atención. Dios quiere bendecirnos a través de esto, ¿verdad? Dios quiere eso. Dios quiere bendecirte. Y dice, vienen todos los que padecen persecución. Y aquí vemos las últimas tres que hemos estudiado. Los de misericordiosos, los de limpio corazón. ¿Recuerdas? Los pacificadores tienen que ver con nuestra identidad en Cristo, identificarnos con Jesús, vernos como Él es, ¿verdad? Misericordioso, limpio de corazón, pacificador, ¿no? Cuando empezamos a andar por esas sendas, ya nos estamos pareciendo más a Él. Lo vimos, lo estudiamos, ¿verdad? Ya nos parecemos más a Él. Y por lo tanto, pues la última bienaventuranza es la consecuencia de parecernos a Él, ¿verdad? Esta es la consecuencia final de reconocer nuestra pobreza espiritual, de llorar por nuestro pecado, de someternos a Dios en mansedumbre, de tener nuevos apetitos, hambre y sed de justicia, de ser como Dios misericordioso, de limpio corazón, pacificadores. La consecuencia final es padecer persecución, ¿verdad? Y quisiera recordar rápidamente cada una de ellas para que podamos ver dónde nos quedamos si es que no hemos llegado a esto, ¿verdad? Porque es bien importante. La primera es, bienaventurados los pobres en espíritu, que hablan de un reconocimiento, ¿verdad? Delante de Dios. Venir delante de Él y decir, Señor, eso es lo que soy, lo que tú dices que soy, eso soy. Reconozco mi pecado, reconozco mi maldad, reconozco que te necesito. Realmente habla de una pobreza espiritual, está hablando de una bancarrota espiritual. Estás en miseria, o sea, no eres rico, no tienes dinero, no tienes ni un quinto, estás en números rojos, ¿verdad? De eso habla. Espiritualmente estamos así delante de Dios. Y cuando reconocemos eso, entonces podemos ser bienaventurados. ¿Por qué? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos. Ese es el primer escalón, ¿recuerdas? Y Jesús aquí en Mateo 5, el Sermón del Monte, no está hablando de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? Lo hemos visto eso, ¿no? No está hablando de que tienes que vivir así. Él está hablando, ¿no?, de lo que es vivir en el reino de Dios. Él no está hablando de lo que tienes que hacer, él está hablando, simplemente está describiendo la forma de cómo se vive en el reino de Dios. Pero es necesario pasar por esto para que puedas vivir de esta manera. Primeramente, reconocer tu pobreza espiritual, tu necesidad del Señor. Después, la segunda, verso 4, bienaventurados ¿quiénes? Ya se durmieron, ¿verdad? Sí, ya no soy en persecución y ahí mejor me duermo, ¿no? Pues aunque te duermas vas a padecer. Mejor pon atención para que sepas qué es lo que Dios quiere hacer. Bien, todos los que lloran, ¿verdad? Habla de un dolor. Y veamos que habla de un dolor, de un luto, de un duelo. Ese dolor habla del dolor de una persona que pierde un ser querido, que llora por la pérdida de un ser querido, de un ser amado. Ese es el dolor que dice aquí, vienen todos los que lloran. ¿Pero por qué es este lloro? Por el pecado. Por tu pecado. Empieza a ver tu condición, reconoces tu condición espiritual, necesitado del Señor, y empieza a ver tu pecado como realmente es. Y lo que sigue es llorar, sentir el dolor de tu pecado. Y así como te decía, un dolor de muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Y sí hubo muerte. Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él pagó el precio de nuestro pecado en la cruz. Dio su vida por nosotros. Claro, hubo muerte y tenemos que dolernos. Ahí es cuando empezamos a apreciar más el Evangelio, lo que Jesús hizo por nosotros. Dejamos a un lado una religión en la que probablemente crecimos. Empezamos a entender lo que Jesús hizo realmente. Nuestra condición. Si no llegas a esto, no vas a entender la cruz. No vas a entender lo que Dios vino a hacer a través de Jesús. Empieza a sentir ese dolor. Y dice, bienaventurados, ¿por qué? Porque ellos recibirán consolación. Y entonces empieza a ver a Dios de una forma muy diferente, ¿verdad? Un Dios que te ama, ¿verdad? Un Dios que realmente muestra misericordia, muestra gracia, te consuela en medio de tu pecado. Cuando te arrepientes, Dios trae eso. Después sigue la tercera, bienaventurados, verso 5, los mansos, ¿verdad? Y hablaba de eso, un poder bajo control, ¿recuerdas? Y es eso, un poder que tú no puedes controlar, ¿verdad? Tus emociones, tu misma vida no puedes controlarla, entonces tienes que ponerla, ¿no? Ese poder bajo control de otra persona, es Dios. Realmente te presentas delante de Dios en mansedumbre. Eso es lo que significa. Toma su yugo. ¿Recuerdas? Vimos Mateo 11:28, ¿verdad? Venid a mí todos los que están cargados, trabajados, y yo los haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y hallaréis descanso, ¿verdad? Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, habla de eso, de realmente someternos a Dios. Y ya no va a costar trabajo, porque ya no hay orgullo. Ya el orgullo se quedó en el primer escalón, ¿verdad? Ahí se quedó la soberbia, el orgullo se quedó ahí. Solamente hay humillación. Y entonces puedes ser manso. Y Dios puede entonces empezar a guiarte. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y esa promesa, ¿verdad? Y que un día estaremos también con Él, en el lugar que Él ha preparado para nosotros. La siguiente bienaventuranza, la número 4, verso 6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? Y te decía hace un rato, un nuevo apetito en tu corazón, ¿verdad? Antes nuestra hambre y sed no era de justicia, era de injusticia. Pecábamos, y era lo que buscábamos. ¿De qué manera puedo seguir pecando? ¿Verdad? Ahora lo hemos entendido. Pero eso cambia. Empieza a cambiar. Nuestro corazón empieza a ver un hambre diferente. Es esa hambre y sed de justicia. Antes no había eso, ¿verdad? Antes te ponías a estudiar la Biblia y te quedas dormido, ¿verdad? Dices, pues todavía. Pues pide esto a Dios, hambre y sed de justicia. De repente empieza a cobrar vida todo lo que está escrito. Dices, ahora lo entiendo. ¿Qué pasó? Naciste de nuevo, ¿verdad? Pasó el acontecimiento más importante de toda tu vida. Has nacido de nuevo. Y por eso hay un nuevo apetito en ti. Ya no te sacias con las cosas de este mundo. Las cosas que antes te gustaban ya no tienen valor para ti. Ahora es Jesús, se trata de Él, porque la justicia, lo veíamos, es una persona, es Jesús, ¿verdad? Así lo vimos. Ahora tienes hambre de Él, quieres conocerlo, quieres saber quién es Él, ¿verdad? Llegas temprano a la iglesia, no llegas tarde, estás, o sea, lo decía, o sea, cuando tienes hambre, tú eres el primero que está ahí en la mesa esperando a que te sirvan de comer, ¿verdad? Y así es, estás ahí. Eso empieza a suceder en tu vida. Hambre y sed de justicia. Dice, bienaventurados, ¿por qué? Porque ellos serán saciados. Dios promete eso, yo te voy a saciar. Algo que el mundo no promete y no lo puede hacer. No lo promete porque no lo puede hacer. Es más, sí lo promete, pero no lo hace. O sea, peor todavía, ¿verdad? Te engaña pensando que esto, si tuvieras esto, con eso ya eres feliz. Ya eres bienaventurado y no es cierto. Lo tienes y quieres más. Solamente Dios puede saciar nuestro corazón así insaciable. Solamente Dios puede hacer eso. Después de esa bienaventuranza, viene el versículo 7. Bienaventurados los misericordiosos, ¿verdad? Los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y esto te decía, habla ya de parecernos a Jesús. Porque Él es misericordioso, ¿verdad? Ser misericordioso como vuestro Padre es misericordioso. Y te estás pareciendo más a Él. Y la palabra misericordia, te decía, les enseñaba y hablábamos que no es una simple lástima o compasión por algo o alguien. Está hablando de un dolor también. La palabra misericordia viene de ahí. Miser es, viene del latín, significa miseria. Y cordia habla de cardio, del corazón. Y sentir eso, la miseria de otra persona, poder ponerte en los zapatos, como comúnmente decimos, ¿verdad? De la otra persona y poder ver su condición. Al grado de que aunque su condición te afecte a ti, por su pecado o te ofenda, puedas tener misericordia. Como Jesús lo hizo en la cruz, ¿verdad? Ese es el mayor ejemplo que tenemos. Estando en la cruz, Jesús siendo crucificado, Jesús le pide al Padre por las personas que lo están crucificando. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Porque Jesús se puso en sus zapatos y se dio cuenta que no sabían lo que estaban haciendo. Estaban crucificando al Salvador y ellos no, ni por aquí les pasó. Y Jesús dice, perdónalos, eso es misericordia. Y Dios quiere que empecemos a ser como Él es, ¿verdad? Ya cuando vas por aquí, ya tu vida ya tuvo un cambio radical, ¿verdad? Ya no eres el mismo. O sea, simplemente al poder otorgar esta misericordia, que obviamente incluye un perdón, ya no eres el mismo. Y ahí Dios hizo algo en tu corazón. Bienaventurados porque ellos alcanzarán misericordia. La promesa es esta. En aquel día, cuando estemos delante del Señor, tú también vas a alcanzar esa misericordia. Dios va a tener misericordia de ti. Verso 8. Bienaventurados los de limpio corazón porque ellos ellos verán a Dios. Y hablábamos de un corazón nuevo. Cuando Dios habla de un corazón limpio, no viene y parcha el corazón que teníamos. La Biblia no habla de eso, de parchar, habla de cosas nuevas, ¿verdad? Un nuevo pacto. ¿Por qué se necesita eso? El antiguo pacto no servía. Tenía muchas fugas, ¿verdad? Jesús vino a hacer un nuevo pacto, cambiar todo. Porque nuestro corazón necesita ser cambiado, lo vimos en Ezequiel 36, ¿verdad? Yo les daré un corazón nuevo, un corazón de carne. Un corazón que no esté dividido, ¿recuerdas? Que veíamos que esa palabra limpio significa no solo purificado, sino íntegro. ¿Recuerdan? Si viste por acá, vimos eso, habla de una integridad de corazón. ¿Verdad? ¿A qué se refiere? Que es íntegro, una sola pieza, no son dos piezas, no está dividido. Está diciendo que no está mezclado. O sea, que no estás con un pie en el mundo y con un pie con Dios. O sea, Jesús dijo, no puedes servir a dos amos. ¿Verdad? Y refiriéndose a eso. Entonces habla de un corazón que no es de doble ánimo. Que realmente es íntegro delante de Dios. Lo que es aquí lo es en cualquier lado. Pero para eso, se necesita un corazón nuevo. Necesita ser transformado nuestro corazón. Y eso es lo que Dios quiere. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, cuando empiezas a vivir así, vas a ver a Dios. Sí, un día lo vas a ver en la eternidad, pero vas a empezar a verlo en tu vida diaria. Todo el tiempo vas a empezar a considerar a Dios, que Él está contigo. ¿Por qué? Porque tu corazón es íntegro delante de Él. Después, versículo 9, lo vimos la semana pasada. Esa es la séptima, ¿verdad? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien, a todos los pacificadores. Veíamos que no dice pacifista, dice el pacificador. El pacifista es aquel que desea la paz, la anhela, la ama, pero el pacificador es aquel que la hace. Y se trata de eso, que busquemos la paz. El pacificador es como este mundo que piensa que paz simplemente es ausencia de conflicto. No. O sea, sepárense ya, cada quien a su esquina, como decía la semana pasada, ¿no? Cada quien a su esquina, pues sí, pero siguen en el ring. ¿Verdad? Va a sonar la campana y otra vez se van a empezar a dar. Entonces no habla de eso, habla la palabra paz, porque Jesús lo dice así, ¿verdad? En Juan 14, 27 lo vimos. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No es lo mismo, porque la paz del mundo es ausencia de conflicto, algo que no va a suceder. Va a haber conflictos. Pero Jesús dijo, mi paz os dejo. La palabra paz significa unir, ¿recuerdas que veíamos esto? Irene significa unir dos cosas que estaban en enemistad. No solo es separarlas para que ya no haya pleito, sino es unirlas para que haya una reconciliación y estén bien los dos. Eso es lo que Jesús vino a hacer. Y es el llamado que Dios nos ha dado ahora. Nosotros que hemos experimentado eso. Y veíamos en Santiago capítulo 4 claramente eso. Pregunta a Santiago, ¿verdad? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones que combaten entre ustedes? ¿Dentro de ustedes? De esos dos conflictos. El primer conflicto, ¿por qué tengo problemas con la gente? ¿Por qué no puedo tener una buena relación con los demás? ¿Por qué? Porque hay un conflicto en mí. Pasiones están en mí que me controlan nuevamente, vemos eso. Pero eso viene de algo más importante, un conflicto con Dios, porque más adelante dice, oh, almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Entonces es hacer la paz primeramente con Dios. Ponerte a cuenta, Señor, tienes razón. Y tal vez tienes que regresar al primer escalón, ¿no? En la primera senda. ¿Verdad? Los que lloran, perdón, los pobres en espíritu y los que lloran, tienes que empezar por ahí otra vez, dejando que Dios limpie tu corazón y llegues a este punto. Experimentes esa paz con Dios y vas a tener una paz interior porque ya estás a cuentas con Dios, ya eres manso, ya no te dominas tú. Ya no te controlas tú, te controla Dios, te domina Dios, te guía Dios. Y vas a empezar a tener relaciones sanas, ¿verdad? Vas a empezar a ser un pacificador. Obviamente este texto está hablando de predicar el Evangelio, porque es la manera en que te vuelves un pacificador, ¿verdad? Muchas veces la Biblia dice que el Evangelio es el Evangelio de la paz. Vimos Efesios 2 donde hablaba de eso, y que Jesús es nuestra paz. Entonces necesitamos predicar a Jesús, predicar el Evangelio. Porque así es como somos pacificadores. Miren, todos los pacificadores dice, porque ellos serán llamados, ¿cómo? Hijos de Dios, ¿te das cuenta? Y la gente te va a identificar como un hijo de Dios. Ya no vas a necesitar estar ahí alardeando de que yo soy un hijo de Dios, yo soy cristiano. No, la gente se va a dar cuenta, él es cristiano. ¿Por qué busca eso? Un parentesco, ahora te pareces a Jesús, ¿te das cuenta? Y entonces al poder ver esto ya entiendes. Al ser como Jesús, pues la última bienaventuranza es esta. Bienaventurados los que padecen persecución. Claro, vas a padecer persecución, es la consecuencia de vivir de esta forma. Pero vamos a ver lo que dice el texto. Bienaventurados los que padecen persecución, pero ve lo que dice. ¿Por qué? Por causa de la justicia, ¿verdad? Por causa de la justicia. Y es lo que estamos viendo. ¿El camino de qué? De los justos. Vivir justamente como Dios nos pide, las sendas de justicia. No está hablando de padecer por causa de nuestra maldad o nuestro pecado. Porque muchos piensan de que, ay, es que hermano, estoy padeciendo por Cristo. Pues no, pues es que mi trabajo me corrieron. Y por predicar el Evangelio, no, pues es que fíjate que me agarraron ahí robando unas cosas. Entonces, pues no, eso no es por la justicia, al contrario. No, no, no está hablando de padecer por eso, por nuestra maldad, nuestro pecado. Ni siquiera padecer por nuestro fanatismo. Se refiere a padecer por causas de vivir como hijos de Dios. Porque eso fue el último que dijo en el versículo anterior 9, ¿verdad? Serán llamados hijos de Dios. Está hablando de eso, por causa de vivir como hijos de Dios. Cuando vivimos en verdad como hijos de Dios, todos se dan cuenta. Todos se dan cuenta. Como te decía hace un rato, no necesitas estar divulgándolo. La gente se va a dar cuenta, esta persona es diferente. Esta persona es diferente. Todos se van a dar cuenta que eres un hijo de Dios. El cielo se dará cuenta porque serás bienaventurado, ¿verdad? La tierra se dará cuenta, la gente va a empezar a ver algo diferente en tu vida. Pero también el infierno se dará cuenta. Por eso habrá persecución. Por eso habrá persecución. Cuando vivimos de la manera en que Jesús describe aquí, podemos estar seguros de algo. Padeceremos persecución. Ahora, esa persecución, ya lo vimos por qué es, por causa de la justicia, ¿verdad? Y podemos ver el origen. ¿Dónde se origina esta persecución? Esta persecución se origina del choque de dos sistemas de valores irreconciliables. Como Jesús lo dijo, y lo vimos en otro momento, no puedes servir a Dios y a las riquezas, ¿verdad? No puedes servir a dos amos. Hay un choque, no puedes estar en dos reinos. Ese sistema habla del reino de Dios y del reino de las tinieblas. Y te dice en otro momento, solamente hay dos reinos. No hay un reino intermedio donde digas, pues yo no estoy ni en uno, en otro, estoy aquí bien a gusto en medio. No, o estás en uno o estás en otro. Y Jesús lo dijo así, el que no es por nosotros es contra nosotros. Porque a veces pensamos y nos engañamos teniendo esa idea de que, no, yo estoy bien con Dios. O sea, sí, no, o sea, yo no estoy así como tan metido, pero estoy bien, o sea, yo estoy aquí como en la mitad. No es cierto. Solo hay dos reinos. ¿En qué reino estás? Pues es lo que dice aquí. La persecución se origina porque hay un choque de estos dos sistemas de valores. Cada reino tiene un sistema de valor diferente, ¿verdad? Obviamente, el reino de Dios es la verdad. El reino de las tinieblas es pura mentira. Y tú y yo sabemos que este mundo es gobernado por ese reino, Satanás. Pero Jesús dijo, el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Para que podamos vivir aquí, en medio de toda esta maldad, podamos vivir el reino de Dios. Y entonces va a haber ese choque. Definitivamente va a haber un problema. Se origina de eso. El mundo persigue a los cristianos porque las características y valores expresados aquí en las bienaventuranzas son totalmente opuestos a la manera de pensar del mundo. Bienaventurados los pobres en espíritu. No, ¿cómo crees? Al contrario, tú eres fuerte, ¿verdad? O sea, aboga todo el tiempo a tu carne. No, tú no te humilles. ¿Por qué vas a hacer eso? Eso está mal. ¿Te das cuenta? Es un choque. Bienaventurados los que lloran. ¿Por qué vas a llorar? Eso es debilidad. ¿Verdad? ¿Por qué vas a llorar por tu pecado? No muestres debilidad. Es un choque. ¿Sí lo ven? Miren, todos los mansos, manso, eso está mal. No te dejes, ¿verdad? Hay un choque. Hambre y sed de justicia, ¿por qué hambre y sed de esas cosas? Si el pecado es tan rico. Hay un choque. Cuando tú empiezas a vivir de esta manera, como te decía, todos se dan cuenta. Y el mundo se da cuenta. Y tu vida va a empezar a ser luz. Vamos a ver la siguiente semana eso. Y vas a empezar a exponer a la gente. Sin decir nada. Simplemente vivir de esta forma, la gente se va a sentir incómoda a tu lado. ¿Verdad? Y por eso hay persecución. Pablo le dice a Timoteo, a este joven Timoteo. Entonces recuerda este pasaje. 2 Timoteo 3, versículo 12. 2 Timoteo 3, 12. Anótalo. Apréndetelo. Es una promesa. Nos encantan las promesas de Dios, ¿verdad? ¿Sí? Amén. Es que está como que ya sepa dónde vas. Pues es una promesa de Dios. Dice 2 Timoteo 3, 12. Y también todos, todos. No algunos. ¿Sí te diste cuenta de eso? Todos. ¿Quiénes? Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Y no es lo que queremos? ¿No es lo que buscamos? ¿No es por eso que venimos a la iglesia? Dice, pues todos los que quieran eso, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán. ¿Qué cosa? Amén, hermano. ¿Verdad? Gloria a Dios. Eso es lo que dice esta bienaventuranza. Soy bienaventurado. Y Pablo, digo, lo entendía y sabía que Jesús probablemente había dicho esto. Pero él lo dice porque él lo vivía. Se le viene hablando, le dice a Timoteo eso. Tú has padecido igual que yo. Tú estuviste a mi lado y tú viste cómo padecí por el Evangelio. Por vivir piadosamente en Cristo Jesús. Y por eso le dice, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Por este choque de valores, el sistema de este mundo. Vamos a chocar. A los discípulos les dijeron en Hechos, los que trastornan al mundo. ¿Recuerdas? Esos que trastornan al mundo, no lo trastornan, lo están arreglando. Ya está trastornado, no se dan cuenta que, no, o sea, está de cabeza el mundo. Y nos acomodamos a este mundo tan fácilmente. Esto nos va a librar de eso. De lo que enseña Pablo en Romanos. No te conformes a este mundo. No te conformes a su sistema de valores, sino transfórmate. Aquí está la clave, las bienaventuranzas. Caminar de esta manera. Andar por las sendas de justicia que Dios nos ha enseñado. Pero va a haber esto, persecución. Jesús advirtió de esto también. Acompáñame a Juan, por favor, capítulo 15. Jesús le advirtió esto a sus discípulos. Claro, lo está haciendo aquí. Pero fíjate lo que dice en Juan 15. Esta porción ya de Juan, aquí en Juan 15, ya es la última noche de Jesús con sus discípulos. Ya no hay multitud, ya no hay gente, solamente está Él con sus discípulos. Y después de enseñarles este pasaje tan importante donde habla de la vid verdadera, ¿verdad? Permanezcan en mí, separados de mí nada pueden hacer. E inmediatamente después de eso, Jesús les dice, Juan 15, verso 18, y aquí vamos a ver, Jesús explica acerca del origen de esto. Dice, si el mundo os aborrece, como Pablo lo experimentaba, si el mundo os aborrece, sabed. Jesús dice, considera esto, tienes que saber esto. Si el mundo te aborrece, dice, tienen que saber esto, que a mí me ha aborrecido antes que a ustedes. ¿Fue así o no? ¿El mundo aborreció a Jesús? ¿Sí o no? Sí. Este mundo aborreció al Hijo de Dios. Esa es la verdad. Y si tú te estás pareciendo al Hijo de Dios, ¿qué crees que va a pasar? Jesús está diciendo, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que ustedes. Si fueres del mundo, el mundo amaría lo suyo. ¿Verdad? pero porque no sois del mundo. Antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Entonces Jesús está diciendo, si te aborrece el mundo es porque ya no le perteneces. Ya no eres de ese reino. Ahora eres el reino de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Es lógico lo que Jesús está diciendo. Si estuvieras en el mundo, no tendrías ese conflicto. ¿Verdad? No pasarías persecución. Porque perteneces al mundo. Eres parte de ese reino. Pero cuando te pasas del otro reino, claro, el otro reino te va a hacer guerra. Va a haber persecución. Dice verso 20, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. ¿Verdad? ¿Y quién es el Señor? Jesús. No somos los siervos. Dice, ustedes no son mayor que yo. Si a mí me han perseguido, ¿qué creen? No son mayores que yo, como para que no los persigan. Si a mí me han perseguido, también a ustedes los van a perseguir. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y Jesús nos da una esperanza ahí, ¿verdad? Porque nos ha dado el Evangelio lo mismo. Pero eso va a traer persecución. Mas todo esto os harán, ¿por qué causa? Dice Jesús. Por causa de mi nombre. Y lo vamos a ver ahorita. Por causa de mi nombre. Por causa de su nombre. Porque no conocen al que me ha enviado. Es el problema del mundo. No conoce a Dios. No tiene un conocimiento de Dios. No cree en Dios. Dicen, porque no conocen al que me han enviado. ¿Has padecido persecución? Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso, pero ¿se han burlado de ti porque eres cristiano? Es persecución. ¿Por qué? Porque no conocen a Dios. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. No conocen a Dios. Si yo no hubiera venido, verso 22, si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. O sea, Jesús al venir a morir por el pecado, vino a dejar más claro el problema del ser humano, es el pecado. Y el mundo sigue diciendo que no es cierto. ¿Por qué no conoce a Dios? El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. O sea, ese es el grado. O sea, si aquel que aborrece a Jesús está aborreciendo al Padre. ¿Crees que eres mayor que ellos? Pues no, claro, vamos a vivir lo mismo. Si yo no hubiese hecho entre ellos obras que ningún otro ha hecho, dice, no tendrían pecado. Pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. ¿A qué se refiere sin causa? Una mala causa, obviamente. Sin causa me aborrecieron. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y fíjate el verso 27. Y ustedes daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Si estás pasando tiempo con Dios, si estás con Jesús, vas a dar testimonio. Tu vida va a ser un testimonio de la luz. Y el mundo te va a aborrecer. Sí podemos ver claramente el origen, ¿verdad? Por eso, es lógico, es muy lógico. Si vivimos vidas piadosas, el sufrimiento vendrá. Va a haber persecución. Y viceversa. Si no estás sufriendo persecución, algo anda mal. ¿Verdad? A lo mejor estás muy cómodo en el mundo. Y quizás es porque eres de este mundo. El mundo te ama. Si no hay persecución, algo está mal. Y aún quizás es porque tu vida no es piadosa. Porque habla de una vida piadosa. ¿Verdad? Como decía el apóstol Pablo, todo el que quiera vivir piadosamente, tu vida no es piadosa, a lo mejor tu vida es religiosa. Y buscas tratar de agradar a Dios en tus fuerzas, en tus obras, eso no va a servir. No es lo mismo piedad y religión. Ahí es donde a veces fallamos. Una vida piadosa es una vida justa que agrada a Dios, una vida agradable a Dios. De eso habla. Y eso definitivamente va a traer persecución. Porque la persecución es la marca de una vida justa delante de Dios. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si estoy pasando por este camino de los justos, estas bienaventuranzas? El sello es este. ¿El día de hoy estás viviendo persecución por causa de la justicia? Así es. Regresando al verso 10. Dice, bienaventurados, ¿verdad? Los que padecen persecución por causa de la justicia, bienaventurados, ¿por qué? Dice, porque de ellos es el reino de los cielos, ¿verdad? O sea, Dios lo deja muy claro. Bienaventurado porque ya eres de ese reino, ya perteneces a ese reino. Si no pertenecieras a ese reino, no estarías padeciendo persecución. ¿Estás de acuerdo? Es muy lógico. Ahora me encanta eso, la primera bienaventuranza. ¿Por qué fue? ¿Recuerdas verso 3? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y la última es porque de ellos es el reino de los cielos. Así comienza y así termina, confirmando la realidad de pertenecer a otro reino. Ya no el reino de las tinieblas, sino el reino de Dios. El reino de Dios. Recuerda, esto es lo que te va a llevar a experimentar el reino de Dios. Me encanta que comienza y termina así asegurándote en dónde estás, el reino de los cielos. Verso 11 dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Jesús explica un poco más en qué consiste la última bienaventuranza, ¿verdad? Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. La palabra vituperar significa molestar, acosar, difamar, injuriar. Algunas veces se traduce como oprobio. Y creo que todos en algún momento hemos podido experimentar eso. Bueno, si estamos viviendo así, o sea, la gente te va a molestar, se va a burlar de ti, ¿verdad? Pero no se queda ahí. Dice, por mi causa, os vituperen y os persiguen. O sea, va más allá, o sea, van a estar sobre de ti molestándote todo el tiempo. ¿Has podido vivir eso? Tienes a alguien que dices, no sé qué tiene, o sea, contra mí, ni le he hecho nada, pero ahí está, molesta y molesta y molesta. Pues es por eso. Te está persiguiendo. Jesús se refiere a experimentar todo esto, como dice el texto, por su causa, ¿verdad? Anteriormente dijo por causa de la justicia, ¿verdad? En el verso 10. Ahora dice por mi causa. Lo que vimos en la cuarta bienaventuranza. ¿Recuerdas? Los que tienen hambre y sed de justicia. Veamos que la justicia es una persona, es Jesús. Y aquí lo vuelve a aclarar. Está siendo perseguido por mí, por mi causa. Por Jesús. Y recordemos eso, no es cualquier cosa. Es la causa más noble y más grande por la cual podemos padecer. El padecer persecución es una oportunidad de demostrar nuestra fidelidad a Jesús. Es la manera en que tú y yo podemos ver que realmente somos fieles a Dios, somos leales. Tenemos un compromiso con Él cuando padecemos persecución. Hubo un hombre en el primer siglo llamado Policarpo. A lo mejor has escuchado de él. Fue un creyente, obviamente, y se dice que fue un discípulo de Juan, el apóstol Juan. No vivió el primer siglo, murió en el segundo siglo. Dice la historia que él fue arrestado y se le pidió que eligiera entre rendir adoración a César o a Cristo, como era muy común en ese tiempo, porque a César se le reconocía como un señor, se le demandaba adoración, ¿verdad? Y a los cristianos se les obligaba a decir eso, si no los mataban. Muchas formas horribles. Era entregado a los leones. Nerón les prendía fuego, los empalaba. O sea, eso. Cruzaba un palo en medio de ellos, les echaba algún líquido flamable y les prendía fuego y les decía, alumbren, ustedes son la luz del mundo, alumbren. Pero antes de eso tenían la oportunidad de salvarse, se negaban a Jesús. Y hasta donde tú y yo no hemos llegado a eso. Pero ellos estaban ahí. Este hombre, Policarpo, fue llevado así y se le pidió eso. ¿Sabes cuál fue la respuesta de él? Dice así, la historia dice que dijo esto. 86 años he servido a Cristo. Y jamás me ha hecho ningún mal. ¿Cómo voy a blasfemar a mi rey que me salvó? Lealtad. Este hombre entendía esto. Se dice que su última oración, antes de ser asesinado, fue esta: oh Señor, Dios Todopoderoso, Padre de tu muy amado y siempre bendito Hijo, por medio de quien hemos recibido tu conocimiento, te doy gracias por considerarme digno en tu gracia de este día y hora. ¿Qué estaba diciendo? Gracias por darme la oportunidad de padecer de esta manera por ti. ¿Te das cuenta? A Policarpo se le había concedido la oportunidad de demostrar su lealtad a Jesucristo y él lo sabía. Cada vez que tú y yo vivimos esas cosas, estamos siendo fieles a Jesús. Estamos mostrando lealtad a lo que creemos. Es una prueba. Veámoslo como ellos, como esos hombres y mujeres que en su momento fueron hasta... No dieron su vida solamente para Jesús, dieron aún su muerte para Jesús. Dios se trata de vivir como Él. Un pastor, me acuerdo mucho que decía esto, o sea, lo más importante de un mártir no es su muerte, es su vida. Que siempre vemos la muerte, ¿cómo murió este mártir? No, ¿cómo vivió? Así como las bienaventuranzas, dándole gloria a Dios, siendo perseguido por este choque. Muchos son los que han experimentado esos vituperios, pero aún muchos lo han hecho, pero no por la causa correcta. La mejor causa para sufrir de esta manera es la causa de Jesús. No existe mejor causa, porque al final veremos que valió la pena cuando estemos delante de Él. Dice el texto también, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y dice, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Entonces, no solo los van a vituperar, los van a perseguir, dice, los van a difamar, está hablando de eso. Digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Por lo tanto, si te acusan de esta manera, y tienen razón, y están diciendo la verdad, no estás padeciendo por la causa correcta. Porque Jesús dice, mintiendo. O sea, que todo lo que digan es mentira. ¿Verdad? Ten cuidado de que sí te están, es que me están difamando, sí, pero todo es verdad. O sea, no. La persecución que sufre el creyente nunca debe tener su origen en la injusticia, en el pecado. Acompáñame a Primera de Pedro, por favor. Capítulo 4. Primera de Pedro 4, versículo 12. El apóstol Pedro, otro hombre que experimentó esto y entendió lo que Jesús le dijo, lo pudo experimentar más adelante en su vida. Esa persecución. Todos los apóstoles murieron por Jesús. Todos murieron como mártires, dieron su vida. Dice 1 Pedro 4:12, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pero dicen, ¿por qué se sorprenden? Si Jesús dijo, bienaventurados, o sea, lo llevó más allá. Pedro dice, ¿por qué se sorprenden? Si es lo que les hemos estado enseñando, van a padecer persecución, lo que está diciendo. ¿Por qué se sorprenden de este fuego de prueba que ha sobrevenido? Como si alguna cosa extraña os aconteciese. Ahora, si tú dices, pues para mí es extraño, pues no sé qué evangelio te predicaron. Es un grave error. Fíjate, o sea, ten cuidado del evangelio que predicas. Mucha gente predica un evangelio y es un engaño y es una mentira. ¿De qué evangelio estoy hablando? Ven a Jesús y te va a ir bien. Ven a Jesús y te va a prosperar. Ven a Jesús y te va a dar una casa, te va a dar un auto. Ven a Jesús y vas a ser sanado. No. Ven a Jesús, vas a encontrar salvación. Pero te vas a encontrar persecución en este mundo. ¿Verdad? Sí, vas a encontrar cosas más grandes que esas. Pero entre ellos va a haber persecución. Y lo mejor vas a poder padecer por su causa. Ese es el evangelio que tenemos que predicar. El evangelio no es bonito. Sinceramente no es bonito. Es para nuestra carne es incómodo. Es ofensivo. Nos ofende que nos digan que somos inútiles, como vimos la semana pasada. Nos ofende que nos digas que somos pobres. Pero cuando lo entendemos, abrazamos eso y lo creemos. Nuestra vida es transformada. Es lo que necesitamos. Es lo que la gente necesita el día de hoy. No les hables de un Jesús buena onda. Háblales de un Jesús que murió, sufrió, padeció por ellos. Hablas de un Jesús que dijo: todo el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Habla de ese Jesús que las Escrituras habla. Tú no tienes que convencer a nadie. Tú tienes que predicar el Evangelio de la paz. El Espíritu Santo es quien trae convicción. ¿Verdad? O sea, no trates de adornarlo, así como que es que como que aquí lo voy a poner algo más bonito para que la gente lo crea. No necesitas. No hagas eso, o sea, no necesitas cambiar nada. La gente sigue salvando por la cruz. ¿Verdad? Entonces, pero dice, como si alguna cosa extraña os aconteciese, o sea, ya sabemos que va a pasar esto. No os sorprendáis, sino gozaos, verso 13, ¿por qué? Por cuanto sois participantes de qué? De los padecimientos de Cristo. ¿Te das cuenta? Como un hijo de Dios estás padeciendo como Él padeció. Fue perseguido porque el mundo nos aborrece. Lo aborreció Él, te va a aborrecer a ti. Dice, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran bienaventurados, ¿verdad? Gran alegría. O sea, estos hombres que podían decir, yo no voy a negar a mi Señor. Y vemos historias, o sea, en la Biblia, Daniel. Los amigos de Daniel, ¿recuerdas? Hombres que mostraron lealtad al Señor y que fueron perseguidos. En la historia todos esos hombres sabían esto. O sea, sí, es feo, vamos a morir, va a pasar esto, pero lo que sigue es mejor, gracias. Venga la eternidad delante de Dios. ¿Dónde está tu deseo? Por eso dice Pedro, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, ¿sois qué cosa? Bienaventurados. Verso 14, ¿verdad? Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, son bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios, ¿quién? El glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Un nuevo nacimiento, tienes el Espíritu, y el Espíritu te va a llevar a eso. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros, ninguno, ¿verdad? Ninguno de vosotros padezca, ¿cómo? Como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse, o por chismosos, lo que está diciendo. ¿Verdad? O sea, ¿cómo te ve la gente? ¿Como un hijo de Dios? No, como el chismoso de la colonia, ¿no? El delincuente, el malhechor, el que se la pasa hablando, criticando, etcétera, 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 etcétera. Es que me persiguen por eso. Porque todo el tiempo, o sea, y agarras la Biblia para tus cochinadas, dice un amigo. No, estoy predicando, no, o sea, los estás hundiendo, pisoteando. No se trata de eso. ¿Por eso te tratan mal? Pues sí, porque eres un grosero. Un altanero. No tienes misericordia, no tienes lo que Jesús mostró. Entonces, eso no es padecer por el Evangelio. Eso es padecer por tu fanatismo. ¿Verdad? Eso es lo que dice aquí. O sea, no ninguno padezca por esto. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y puedes dar gracias a Dios y glorificarle. ¿Te das cuenta? Dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, dice, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Imagínate eso, si nosotros somos tratados así, imagínate cómo les va a ir a ellos. Si no has puesto tu fe en Cristo, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Si a nosotros, como creyentes, nos va así en este mundo, imagínate para los incrédulos, en el mundo venidero. Es lo que está diciendo. Si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿En dónde? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas ¿a quién? Al fiel Creador y hagan el bien. Vivan justamente. ¿Crees en Jesús? ¿Eres hijo de Dios? Esta es la descripción de un hijo de Dios. ¿Eres hijo de Dios? Ya soy yo, al menos sí. Porque, o sea, ya no te puedes engañar. No puedes decir, no, yo soy un hijo de Dios. No, aquí está describiendo Dios a sus hijos. Y si no te identificas, ¿qué crees? No eres su hijo. Estás en el otro reino. Estás del otro lado. Sin embargo, ahí está la invitación. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete y cree en el Evangelio. Cree en Jesucristo. Vamos a ver la parte final en el verso 12. Regresando a Mateo 5. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gozaos y alegraos. Bienaventurados, gócense, alégrense. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago. Y tú dices, ¿cómo? Porque tu perspectiva está en lo eterno, no en la tierra. Alégrate, gózate. Podemos experimentar la persecución así, con gozo y alegría. ¿Se puede? Sí, sí se puede. La palabra griega que se traduce por alegraos, literalmente significa saltar de alegría. ¿Verdad? No es simplemente, sí, estoy gozoso, hermano. Sí, se burlan de mí, pero sí, no, pues gloria a Dios, ¿no? O sea, aquí habla de saltar de alegría. Como si te hubiera sacado la lotería o algo así. O sea, ¿qué haría si te sacara la lotería? Ah, me sacaron la lotería, sí, qué bueno, hermano, muy bien, ¿no? O sea, estarías brincando de alegría, ¿no? Está hablando de eso. Decía William Barclay, es el gozo del escalador que ha alcanzado la cima y que salta de alegría porque ha conquistado la montaña. Llegaste al último peldaño. Miren todos los que padecen persecución y puedes decir, ¡sí! ¡Llegué! ¿Te das cuenta? Es eso. Gozaos y alegraos. Los apóstoles entendieron esto y lo vivieron así. Déjame leer esto en Hechos, capítulo 5. Tal vez recuerdes este pasaje. Hechos 5. Me encanta ver esto y digo, Señor, dame esa fe. ¿No? Pedro y Juan son arrestados, ¿recuerdas? Son encarcelados, los golpean, les dicen, ya no vuelven a hablar de ese hombre, ya no hablen de Jesús, ya no hablen el nombre de Jesús, ya cállense. ¿Verdad? Fíjate lo que ocurre en el verso 40. Gamaliel se levanta y digan, mejor déjenos porque no sabemos si esa obra viene de Dios. Y dice el verso 40, y convinieron con él, estuvieron de acuerdo. Y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, se te deja bien claro, o sea, no creas que nada, fue como que arréstenlos y ya luego los dejan libres. No, los golpearon. O sea, padecieron. No solamente les dijeron aleluya, ¿verdad? O sea, los golpearon. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Ve verso 41. Y ellos salieron de la presencia del concilio, ¿cómo? Gozosos. ¿Por qué? De haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Bienaventurados los que por mi causa son perseguidos. Ellos lo supieron. Los apóstoles recordaron esto, Señor, gracias. Y con gozo y alegría salieron. ¿Raspados? Sí. ¿Golpeados? Sí. Pero con gozo. Es el gozo que Jesús dice, alegraos y gozaos. Gócense. Y fíjate, termina diciendo eso. Y todos los días en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Eso es lo que va a suceder. El gozo te va a llevar a seguir haciéndolo. Y nadie va a callarte. Ese gozo, esa alegría. A continuación nos da dos motivos de por qué estar gozosos y alegres en medio de la persecución. Dos motivos. El primero es este, regresando a Mateo 5, dice, verso 12, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? En los cielos, ¿verdad? No en la tierra. ¿Dice en la tierra? Dice en los cielos. Vuestro galardón es grande en los cielos. El primer motivo es porque hay una gran recompensa. Nos encanta escuchar eso. ¡Wow! Una recompensa, sí. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que es de Dios. Es por eso que vale la pena. No es un sufrir por sufrir, ¿verdad? No somos masoquistas. Hay un motivo. Hay una causa. El mundo puede considerarnos todo lo contrario, infelices, desafortunados, pero en realidad somos los bienaventurados, porque nos espera una recompensa de Dios. Es el problema, el mundo no ve más allá. El mundo es aquí y ahora. Él quiere una recompensa aquí. Y piensa que nosotros estamos desperdiciando nuestras vidas. Y no están viendo más allá que lo que tú y yo vemos. Hay una recompensa en la eternidad con Dios. Ahora quiero que pongas atención en esto. ¿Quién está prometiendo esta recompensa? Jesús, ¿verdad? ¿Sabes algo? Como Policarpo te lo puedo decir, nunca me ha quedado mal. Nunca me ha mentido. Jesús nunca me ha mentido. Si Él dice que va a haber una gran recompensa para los que sean perseguidos por su causa, es porque va a haber una gran recompensa. No te la vas a acabar. ¿Verdad? Y Jesús dice que el galardón es grande, ¿no? Dice, y va a haber un galardón para ustedes, ¿no? Dice, un galardón grande. Y si Jesús dice que es grande, imagínate eso. Es grande. Es un motivo para que tú puedas decir, vale la pena. Eso fue lo que vieron esos hombres, que dieron su vida de esa manera. Y que no les importó ir en contra de este mundo. Y lo que eso significaba. El siguiente motivo termina diciendo esto, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces Jesús dice, mira adelante lo que viene, ese galardón grande. Y luego dice, mira atrás, aquellos que han vivido así. Son motivos. El segundo motivo es porque tenemos gran compañía en la persecución. No estás solo. Otros hombres que sirvieron al Señor y padecieron por Él, te están acompañando. La Biblia entera es un registro de hombres y mujeres que vivieron para la justicia y padecieron por ella. ¿Verdad? Lo puedes ver. Hombres que decidieron honrar a Dios, servir a Dios y no a este mundo. Y vivieron las consecuencias de eso. Cuando somos perseguidos por la causa correcta, no estamos solos. Tenemos una gran nube de testigos, como Hebreos 11 dice, ¿verdad? Es esa gran nube de testigos, Hebreos 11. Y lo puedes leer en casa y vas a ver, todos ellos murieron. Muchos dieron sus vidas. Fueron perseguidos. Asesinados. No estás solo en la persecución. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que sobre todo podemos estar seguros de que Jesús está con nosotros. Jesús está contigo. Porque es quien está diciendo esto. Yo ya pasé por ahí. Ustedes van a tener que vivir eso. Por eso Jesús dijo, pues sí, el camino a la salvación es así. Angosto, ¿verdad? La puerta es estrecha. O sea, pocos son los que pasan. ¿Verdad? Ese es el Evangelio. Quiero que terminemos leyendo un salmo. Acompáñame, por favor, el libro de los Salmos. Salmo 23. ¿Lo recuerdas? ¿Quién escribió el Salmo 23? El de las mañanitas, no. El rey David. ¿Y te acuerdas que hemos estado viendo o hablado mucho de la vida del rey David? Que es un hombre que sin duda estudias su vida y ves que fue un hombre que vivió las bienaventuranzas, ¿no? Pasó por ellas. Y fue quien escribe este Salmo. Fíjate lo que dice. El Señor es mi pastor, dice. Jehová es mi pastor. Nada me faltará. ¿Puedes decir eso junto con Él? Si Él es tu pastor, nada te va a faltar. Él va a saciarte. Lo que necesites lo vas a tener. De acuerdo a su voluntad. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Y Jesús dice, quiero darte descanso, ¿verdad? Toma mi yugo. Lo vimos. Junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Tienes hambre y sed de justicia? Bienaventurados porque ellos serán saciados, ¿verdad? Confortará mi alma. Confortará mi alma. Dios va a traer consuelo, ¿verdad? Me guardará por sendas de justicia, me guiará, perdón, por sendas de justicia. Lo estamos viendo, el camino de los justos, son esas sendas. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre, por su causa, por su nombre, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, persecución, ¿verdad? Y sabes que David tuvo persecución. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque me va a ir bien, Señor. Yo declaro y decreto que nada va a tocar, ni un pelo de mi cabeza. No, no está diciendo eso. Dice, porque tú estarás conmigo. En medio de la prueba de la persecución, Dios está contigo, Dios está conmigo. Tenemos que recordar eso. En la cruz, Jesús estuvo. No se bajó de la cruz, ¿verdad? ¿Tú crees que te va a abandonar ahora? Pues en la cruz Él sí fue abandonado. Él dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Sentí un abandono que tú y yo no vamos a sentir. Él no te va a dejar, no te va a abandonar. Aquí lo dice. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me van a guiar. Mansedumbre, ¿verdad? Aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú estás conmigo. A ver, angustiadores, sí. ¿Verdad? Pero Dios es mi alimento. Unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia. Los misericordiosos, ¿verdad? Ciertamente el bien, la justicia y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré. Porque de ellos es el reino de los cielos. Porque de ellos es el reino de los cielos. Moraré por largos días. Está hablando de eso. ¿Dónde estás morando el día de hoy? Esa es la promesa y nos encanta. Aún leer estos salmos, dices, wow, qué bonito, pero ¿dónde estás? ¿En verdad estás viviendo esto? ¿Cómo puedo saberlo? ¿Ya llegaste a la última? ¿Estás padeciendo por el nombre de Jesús? Esa es la marca, esa es la cereza del pastel, ¿no? Que el Señor nos dé ánimo. Nos ayude a entender esto. Y si llegamos ahí, que nos dé fe para gozarnos, para alegrarnos, para estar como los discípulos, sentir ese gozo y decir, Señor, ni siquiera digno de padecer por ti y ahora lo puedo hacer. ¿Quién soy yo? Soy tu siervo. Tú eres mi Señor y si a ti te aborrecieron, pues claro que van a aborrecer a mí. Gloria a Dios. Gloria a Dios porque ahora pertenezco a ese reino. Ya no pertenezco al otro. ¿Verdad? Vamos a orar. Padre, te agradecemos por todo lo que tú nos has hablado hoy, nos has enseñado a través de este estudio, Señor, de las bienaventuranzas. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesús, por este mensaje que tú diste ese día. Un mensaje que ha impactado, no solo nosotros, toda la historia ha impactado vida, Señor. Hombres, mujeres que han dispuesto a dar su vida por ti, Señor, como veíamos hoy. Y aquí estamos, Señor, creyendo en ti. Llévanos a eso si es necesario, porque lo dice tu palabra. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Señor, gracias. Si estamos padeciendo el día de hoy persecución por tu causa, por tu justicia, gracias, Señor. Porque somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Gracias, Señor. Porque nos parecemos a ti. Porque ya somos tus hijos. Porque claramente estamos mostrando que ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de los cielos. Como dice, porque de ellos será el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. Y así es, Señor. Ahora estamos viviendo de este lado y te agradecemos, Señor. Ayúdanos a vivir de esta manera, Señor. Y si no está pasando, llévanos, Señor, a hacerlo. Si hay algo en lo que estamos atorados, Señor, examina nuestro corazón. Examina nuestro caminar, Señor. Muéstranos dónde estamos, Señor, porque quizás ni siquiera estamos de este lado, no estamos en tu reino, Señor. Llévanos, Señor, a vivir esto, a experimentar estas bienaventuranzas, Señor. Ayúdanos a sentir ese gozo y esa alegría, Señor, que vimos el último, Señor. A sentirnos así, como parte de tu reino, Señor. Sabiendo lo que veíamos, Señor, que hay una recompensa grande, como tú lo dijiste, una gran recompensa. Híjole, Señor. Creo que nosotros ya estamos satisfechos con la salvación, pero aún tú prometes esas cosas y te agradecemos, Señor, por eso. Gracias, Señor. Y gracias porque no somos los únicos, Señor. Hay muchos, Señor, que fueron perseguidos, Señor, por tu causa. Antes de nosotros, muchos, muchos. Señor, concédenos el poder ser parte de ese ejército, Señor. De hombres y mujeres de fe, Señor. Por favor, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra y gracias, Señor, por amarnos y bendecirnos el día de hoy. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén.